Conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una.
Con Fabrizio Ballarini.
Se acerca el 102º aniversario del nacimiento de la radio en Argentina y nuestro hombre de la ciencia hoy quería hablarnos de la radio y cómo impactan también las fake news en nuestros recuerdos, sobre todo. Lo tenemos a Fabri Ballarini, siempre es un lujo recibirte. Hola, Fabri, querido.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y tú?
Excelente.
Muy, te veo
muy
con
bien.
Un fondo celestial. No sé qué. ¿Viste?
Sí, es un efecto. Raro. Voy cambiando de oficina y está bueno. Tiene un eco terrible.
Se escucha bien igual.
Que me siento casi en entre las nubes. Porque es muy grande y estoy solo.
No, pero es muy buena imagen, te digo. Es medio como de estudio, laboratorio, pero televisado. Así que está muy bien.
¿Sabes lo que voy haciendo? Voy buscando Wi-Fi. O sea, voy con la computadora por todos los lugares de la universidad y voy viendo cuál tiene mejor señal. Y ahí me quedo.
Bueno, heroica labor siempre de Fabri, que se hace un ratito para hablar con nosotros en su horario del otro laburo. Así que, nada, podría estar descansando, pero sale con nosotros acá al aire. Gracias, Fabri. Bueno, se viene el día de la radio. Y esto que decíamos, las fake news pueden afectar a nuestros recuerdos. ¿Cómo es esto?
Voy a contar algo que hice en otra radio, pero que arranca con una historia que casi todo el mundo conoce, pero para mí es fascinante, así que la voy a repetir porque cada vez que la cuento me vuela la cabeza. Pero no sé si sabían, obviamente ustedes sí, porque son la radio, pero no sé si todo el mundo sabía, quizás los más jóvenes, que en algún momento las radios eran casi el único medio de difusión masivo online que existía. O sea, hoy tenemos online, tenemos un montón de cosas, tenemos internet, tenemos redes sociales, pero lo único que había en los comienzos del 1900, 1930, 40, que te llegaba al instante, era la radio. Lo otro era viejo, era el diario que tardaba un montón en editarse, por lo cual la radio tenía un eje central, no había televisión, un eje central en la vida de las personas. No solamente informaba, sino que tenía otra cosa que para mí era genial, que eran los radioteatros.
Claro.
O sea, el radioteatro para mí, o sea, ahora volvieron en formato de podcast, que no sé si están tan buenos, por lo menos los que escuché, algunos me gustan, otros no, pero bueno, para mí el radioteatro era mágico, ¿sí? O sea, escuchando se podía meter una novela determinada que en estos eventos enormes que hacían la radio, era un bardo hacerlo, porque eran muchos actores con sonidos en vivo, y uno entraba en ese pensamiento, entraba en una cuestión mágica donde se imaginaban todas esas escenas. Dentro de esa cuestión voy a traer un personaje muy famoso que se llamó Orson Welles. ¿Y por qué es muy famoso Orson Welles? Porque en el año 38, ¿sí? Un 30 de octubre de 1938, dentro de un especial de Halloween que había en un programa de radio que hacía radioteatros, empezó a hablar de lo que se llamó la Guerra de los Mundos, ¿sí? Empezó a narrar una novela que se llama así, que es de un tipo que se llama Wells, que lo que narra la historia, que hace una analogía con otras guerras, con las invasiones, pero que lo que narra es que extraterrestres vienen al planeta Tierra, se meten en el planeta Tierra y van contando casi en primera persona lo que le pasa a un sujeto en esa situación. De hecho, hay varias películas, hay dos películas que se hicieron, una hace mucho y otra también hace mucho, pero no hace tanto, por Tom Cruise, que después el desenlace de la película es medio falopa, porque los extraterrestres se mueren por una bacteria, lo que sea, como medio turbio, pero en su momento fue interesante. El dato de color, o no tanto, es que ese radioteatro, que si uno lo escucha en la actualidad, era dentro de un episodio de Halloween, a cada rato te decían, ojo que esto es una novela, o sea, había como un montón de datos diciéndote, mirá que no te comas este verso. Bueno, la gente se lo creyó tanto, que por ejemplo en Estados Unidos hubo una sensación de pánico, la gente salió a las calles. De hecho, a mí me compartían otra nota sobre otra situación en Latinoamérica donde se emuló la Guerra de los Mundos en otro país, en español, y la gente se enojó tanto que fue a la estación de radio y la prendió fuego. Y la prendió fuego con tanta desgracia que fallecieron personas. O sea, la sensación de que te te hagan creer algo y que después digas, no, era mentira, te hace enojar muchísimo más. Bueno, claro. Un desenlace espantoso. Pero vamos a tomar el caso de Estados Unidos, donde la gente se lo creyó. Bueno, yo hace 5 años, hice un pequeño experimento basado en esta idea, ¿sí? O sea, ¿hasta qué punto la gente se puede creer algo que sucede en la radio en la actualidad, ¿sí? Con 1.000.000.000 de opciones para chequear la información, que es lo más importante. Hoy tenemos la posibilidad, dado este mundo interactivo, de decir, che, pará, esto que me está diciendo, ¿es verdad o no es verdad? Lo chequeé en otros lados. ¿Cuánto gastas en chequearlo? 5 segundos. O sea, es ver si de dónde vienen las fuentes. Bueno, ¿hasta qué punto eso funciona? Y eso es lo que intenté hacer con una, quizás, mala suerte de que funcionó muy bien.
Pero demasiado muy bien.
Demasiado bien. El experimento contaba en un programa de radio que estaba muy temprano a la mañana, sí. Y habíamos inventado que íbamos a hacer una nota a Messi, ¿sí? O sea, Messi en ese momento estaba enojado con la prensa, no daba notas, y en el momento que estaba el programa de radio, Messi está entrenando, por lo cual era improbable que la nota suceda, ¿sí? Entonces le pedimos a la gente que invente citas en Twitter de esa nota que no sucedió, o sea, no había ni un imitador ni nada. Le dijimos, hola, vamos a hacer un experimento. El experimento consta en que todo el mundo en sus redes sociales ponga una cita de algo que no existió. Y la gente, como es mala, o sea, y en redes sociales es mucho más mala, se recontracopó y empezó a escribir citas que van, por ejemplo, desde Riquelme me enseñó, no sé, mi maestro es Riquelme, quiero tal para la selección. Todo como si Messi hubiese dicho eso. En redes sociales, esas citas son geniales, porque, digo, es una persona que estaba escuchando la radio y justo le llamó la atención eso y lo compartió. Lo que hicimos nosotros para darle cierta validez, empezamos a retuitear toda esa información como diciendo, bueno, sí, salió de acá. Claro. Bueno, fue trending topic al segundo, porque la gente cuando empieza a hacer esas maldades se empieza a copar, y como las declaraciones que inventaban las personas eran muy picantes, fue como muy llamativo ver que en redes sociales Messi estaba hablando en esa radio y que encima estaba diciendo cosas increíble, que era el recontra falopa, era un tipo que estaba en el bondi tuiteando.
Pero,
bueno, eso escaló tanto que lo que sucedió a la media hora de comenzar ese experimento es que los noticieros formaron la noticia no a través de preguntarse esto dónde salió, formaron la noticia a través de las redes sociales. Vieron que un trending topic estaba Messi hablando en una radio determinada, se metieron ahí y empezaron a ver un montón de citas y empezaron a suponer, bueno, si todo el mundo está diciendo eso, debe ser cierto, ¿para qué lo voy a chequear? O sea, si 1.000 personas están diciendo una cosa, debe ser cierto. Y empezaron a hablar online desde sus noticieros diciendo, Messi habló en esta radio y dio estas declaraciones. Lo cual fue un escándalo, porque lo que estaba diciendo no lo había dicho Messi, lo había dicho la gente que estaba ahí. Entonces, digo, el experimento salió muy bien porque fue un día trending topic, se hicieron 4.000.000.000 de notas, se nos fue de las manos, era algo chiquitito, yo quería probar que la gente no tiene pensamiento crítico, que la información que uno le llega por redes sociales casi siempre tiene algún sesgo o tiene algún pico de alguna mentirita. Y que por otro lado, la forma en la cual hoy nos comunicamos tiene que tener cierta responsabilidad desde los medios y también cierta responsabilidad desde los usuarios. Porque probablemente muchas personas deben estar escuchando esta columna y dicen, ah, yo caí, yo pensé que Messi amaba a Riquelme o que no sé qué. Bueno, hay mucha gente que no se dio cuenta que eso es cierto y sigue pensando las boludeces que escribió una persona en un tweet. Por lo cual, digo, la construcción de las noticias en la actualidad tiene mucho de irresponsabilidad. No sé si ustedes sabían, pero existen el trend de Google. ¿Sí? El trend de Google es la tendencia que marca minuto a minuto en cada país lo que la gente busca en Google, ¿sí? Entonces imagínense que nosotros estamos hablando de un determinado tema y hay un montón de personas que empiezan a googlear, a Google le aparece un pico en, no sé, Messi, ¿sí? Entonces todos los medios de comunicación están mirando, o sea, los medios de comunicación más que nada, los noticieros, están mirando ese trend de Google. Entonces dice, bueno, si todo el mundo está hablando de Messi, tenemos que saber salir a hablar de Messi porque vamos a aparecer en las búsquedas y de esa manera vamos a accionar una rueda. Esa situación no tiene ningún stop, ¿sí? O sea, no tiene ningún chequeo, no tiene ninguna vuelta atrás. Por lo cual, muchas veces entramos en fake news. Yo, que estoy recontra mil curado de espanto. He entrado en fake news durante la pandemia, pero a morir. Y las he chequeado y entré de cajón. Por lo cual digo, tenemos que tener cierta responsabilidad. Nos tenemos que hacer muchas, pero muchas preguntas. Aunque muchas personas estén diciendo lo mismo, aunque los medios estén diciendo lo mismo, aunque la radio te diga tal cosa, seguí haciéndote preguntas. O sea, seguí siendo un poco más... porque a veces esa información es falsa, o es un truquito, o hay un boludo haciendo un experimento en la radio.
Sí, gran consejo de Fabri. Esto para seguir gestando criterio, para seguir forjando un pensamiento que se aleje un poco de la manada, ¿no? Salite un poco de eso. Más allá de que si haya producciones más o menos responsables, porque también en un noticiero levantar un textual sin buscar el audio. ¿Dónde está el audio? No lo tenemos. Pedíselo a, no sé, la radio que sea. Sí, no, bueno, pero tenemos que salir ahora. Así nosotros también, claro, nos buscan.
Es el ahora,
¿no? Esa urgencia te lleva a que sin chequear digas cualquier cosa. Después salieron a pedir disculpas, ¿no? Un poco igual echándole la culpa al medio en el que estabas y al conductor de ese programa.
Sí. Una culpa a media, como media ridícula.
Sí, total. O sea,
pero digo, más allá de la situación puntual en sí, creo que el gran consejo que uno puede dar es hacerse preguntas, ¿sí? Es hacerse preguntas en cualquier situación. Nunca le tienen que creer a nadie. ¿Es un desgaste? Sí, porque es un desgaste. Uno casi siempre intenta confiar en determinadas voces y uno dice, bueno, si lo dijo esta persona le voy a creer. Pero esa persona puede estar equivocada. Esa persona tiene sesgos, esa persona tiene determinadas búsquedas. Así que el ejercicio que es tan complicado de forjar y que en ninguna parte de nuestra educación nos lo meten de lleno, que es el pensamiento crítico, ¿sí? O sea, casi siempre el sistema educativo tiende a que la maestra siempre tenga la respuesta, a que si está en el manual debe ser cierto. O sea, pero hacerse preguntas es una acción muy interesante y es lo más complicado, ¿sí? Lo más complicado de la adultez. Respuestas hay por todos lados. O sea, respuestas hay por millones. Lo difícil es generar preguntas. Entonces, digo, cuando te viene una información nueva, che, pará, ¿esto es cierto? ¿De dónde vino? ¿Quién lo dice? ¿Está el audio? ¿Hay un video? O sea, ir más allá. Creo que las preguntas nos hacen avanzar hacia algún criterio de verdad y es fundamental para tener una sociedad, o sea, con otra visión, con pensamiento crítico.
Sobre todo si encima la vas a compartir, ¿no? Porque de última...
Claro.
Sí, claro, si vos quedás enganchado, bueno, en tu cabeza puede desarrollarse y queda, pero si la vas a compartir, como bueno, chequear un poco, y no tiene nada que ver, y a la vez sí, no quería dejar de mencionar ese fantástico capítulo de Los Simpsons de la temporada 18 de la casita del horror 17, donde está la parodia La Guerra de los Mundos, y que se llama justamente El Día que la Tierra se Vio Estúpida. Ese fue el nombre que le pusieron a ese capítulo, porque realmente uno se ve estúpido creyendo en toda esa maraña de cosas.
Sí, absolutamente. Los Simpsons hacen muchas referencias. De hecho, también hacen referencia en un capítulo que aparece un ángel enterrado, ¿sí? Y que todo el mundo se cree que va a venir el fin del mundo y en realidad es un shopping. Y también, o sea, los Simpsons tienen algo genial. En los primeros episodios, los dos guionistas que tenían, uno de los dos principales guionistas, era un matemático y un físico. Por eso hay muchas cosas de ciencia, hay muchísimas cosas de ciencia en los primeros episodios. Hay un episodio que es buenísimo, que Homero aparece en 3D, no sé si lo recuerdan.
Sí,
que,
claro.
Se mete ahí adentro y las fórmulas que pasan por detrás son las fórmulas de las tesis doctorales de esos dos matemáticas que estaban. O sea, pusieron sus algoritmos en las partes que van pasando. Así que tiene mucho de nerd y tiene mucho del personaje del científico, sobre todo porque estaban guionados por gente que hacía ciencia y había dejado la ciencia para meterse en los guiones.
Ay, ¿le podemos un día pedir a Fabri un especial de la ciencia de los Simpsons?
Por favor, sí, debe tener. Yo me acuerdo de cuando Majul era más o menos bueno, decía siempre con sus dientes apretados: no me creas a mí, no le creas a los medios. Vos fíjate a qué verdad le crees. Que eso estaba muy bueno, porque desde un medio de comunicación, un conductor, que es un periodista, que bueno, puede tener cierta tendencia a una línea editorial, para decirlo de una manera más liviana, te está contando algo, te decía, bueno, a mí igual no me creas, andá y vos hacé tu investigación. Seguí buscando tu propia verdad.
Sí, y hay una cosa que vos marcaste perfectamente, que es el ahora, ¿sí? O sea, estamos muy apurados. ¿Y quién se aprovecha de ese apuro? Las emociones, ¿sí? O sea, la mayoría de las veces que uno comparte algo, entra el sesgo emocional. Cuando alguien te genera o ira o admiración o alegría, uno tiende a compartirlo más rápido. Yo voy a hacer un mea culpa, yo entré como un caballo cuando salió una cita de Macron diciendo, no sé, mis hijas, no sé qué, no voy a vacunar, algo que tiene que ver con la vacuna, porque yo opinaba casi lo mismo que opinaba el tipo. Ajá. Y nunca me puse a googlear si Macron tenía una hija adolescente, y no la tenía, o sea, hija chiquita y otra gigante de 40 años. Claro. Y lo compartí, dije, tipo, espectacular, o sea, genial. ¿Viste? Qué cita.
Sí, sí, sí.
Bueno, porque me generó, se me metió en una emoción y quería como reafirmó algo que yo pensaba. Entonces, digo, hay que tener cierta calma, cierta paciencia, no jugar con esas emociones, porque las emociones hacen que seamos más impulsivos, que tomemos malas decisiones. Y sí, si vamos a compartir, bueno, pensemos un rato antes y al hacerse una pregunta es fundamental.
Gran consejo de Fabri desde la radio, que en un par de días se está cumpliendo 102 años. Por la radio nos está escuchando una tal Connie Ballarini, a quien le mandamos un beso grande también. Ella siempre orgullosa que su hermano sale en Radio Nacional. Qué cosa más linda esa relación que tienen. Bueno, un beso para Connie también y gracias por escuchar, por supuesto. En breve la iremos a ver en el teatro. Van a hacer un Rex con las chicas de La Culpa. ¡Un gran Rex con las chicas de La Culpa! Sí. Capas absolutas.
Nadie lo puede creer en la familia. No porque... no lo puedes creer por todo.
No seas malo.
Perdón,
Connie.
No, pero es increíble. Me encanta el éxito. Pero es como, wow.
Claro. Bueno, genialidad. Gracias, Fabri. Nos hablamos la semana que viene.
La ciencia... Un beso, Connie,
a usted. La ciencia con Fabri Ballarini. Hoy contándonos sobre las fake news y cómo afectan también a nuestros recuerdos. Cómo compras algo que crees que fue real y en tu memoria queda así, como verdadero para toda tu vida.